Pues hoy aquí en esta sintonía, la de Radio Popular, Herri Irratia, en este Egunon Bizkaia, hoy tenemos como invitado al cardenal Cristóbal López Romero, arzobispo de Rabat. Monseñor, ¿qué tal? Egunon, buen día.
Egunon, buenos días a toda la audiencia de Radio Popular. Aquí estoy en Berriz acompañando los ejercicios espirituales de un grupo de sacerdotes y diáconos.
Bueno, ¿Qué tal han ido estos días entonces? ¿Qué tal ha estado?
Excelente, estoy muy contento de la convivencia, la fraternidad con este grupo de sacerdotes y diáconos, como también estuve muy bien el sábado pasado en el Instituto de Pastoral, en un encuentro con unas 100 personas de las distintas parroquias de la diócesis, con los que pudimos compartir las inquietudes, las realidades que nosotros vivimos en el norte de África, concretamente en Rabat, la capital de Marruecos.
Claro, porque usted es arzobispo de Rabat, precisamente, y además hay que recordar que el número de católicos allí es muy, 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 muy pequeño.
Sí, somos una minoría absoluta. Somos, decimos por rutina, unos 30.000 en medio de 37 millones de marroquíes, los cuales son casi totalmente musulmanes. Hay también algunos judíos. Entonces, la cantidad de cristianos que hay no llega ni siquiera a ser el 0,1%. No llega a ser, dicho de otra manera, el 1 por 1.000, uno de cada 1.000. Somos nada, somos insignificantes. Pero nuestra presencia es significativa porque tenemos un mensaje que comunicar a la Iglesia Universal y también al mundo entero.
¿Cómo es la relación precisamente entre las religiones ahí en Rabat?
Muy buena, porque el rey de Marruecos se considera y es el príncipe de los creyentes. Esto se dice en árabe Amir el Muminín. Y en castellano se podría traducir también por el comendador o protector de todos los creyentes. Delante del Papa, el rey de Marruecos, musulmán, dijo: no se puede hablar de Marruecos diciendo que es tierra de Islam, como si solamente los musulmanes habitaran aquí. No, yo en tanto que comendador de los creyentes protejo y garantizo el libre ejercicio del culto a los musulmanes, a los marroquíes judíos y también a los cristianos que vienen de otros países. Y la relación no es de simple tolerancia. Somos apreciados, aceptados, queridos y podemos vivir relaciones de amistad verdadera, de trabajo conjunto, y caminamos, siempre en marcha hacia adelante, hacia la fraternidad. Así es que mi visión es muy positiva al respecto.
O sea que podríamos hablar de un ecumenismo general, ¿no? Más o menos, ¿no?
Bueno, la palabra ecumenismo se
refiere a las iglesias cristianas, efectivamente, ¿no?
Exactamente. Y entre nosotros practicamos lo que se llama el diálogo interreligioso, que el nuestro es el diálogo islamo-cristiano. Y son dos realidades que vivimos al mismo tiempo: el ecumenismo, porque además de nosotros católicos hay protestantes, hay anglicanos y hay ortodoxos. Y estamos en muy buena relación, trabajamos juntos en el Instituto Almuafaca, que es un instituto de teología ecuménico, protestantes y católicos juntos, y trabajamos mucho también en el diálogo interreligioso. Así que las dos realidades son verdaderamente positivas.
Bueno, y en el ámbito social, ¿cómo es vivir ahí en Rabat?
Bueno, Marruecos es un país en desarrollo, con un desarrollo muy grande, crece más que Europa, ¿eh? Cuando en Europa el promedio a lo mejor es de crecimiento de 2,1 y Alemania tiene crecimiento regresivo, o sea que no progresa sino que se reduce, en Marruecos se crece el 3,5 o el 3,7, lo cual indica que es un país que está explotando industrialmente. Se fabrican, por ejemplo, 1 millón de coches al año en Marruecos. Han llegado este año a 17 millones y medio de turistas, meta que se habían propuesto para 2026 y lo han conseguido ya en 2024. Están también los fosfatos con los cuales te producen abonos y ácido nítrico y ácido sulfúrico, y eso produce más de 10.000 millones de euros al año. Y luego está lo tradicional, que es la agricultura y el artesanado, que también están en franca progresión. Lo único que no nos favorece es la sequía desde hace 5 o 6 años, que hace que la agricultura dé frutos o cosechas menores a las deseadas, ¿no? Pero por lo demás, socialmente es un país que se desarrolla muchísimo.
Lo que pasa es que también es un país de migración, ¿no? Porque, bueno, aquí somos también testigos de ello, evidentemente, ¿no?
Bueno, es cierto, porque era un país al 80% agrícola y ahora los que trabajan en agricultura yo creo que ya están por los 50% y deberán bajar al 20%. Entonces, toda esa población que trabajaba en la agricultura, como sucedió en España en los años 50-60, yo todavía estudié la geografía de España diciendo que el 60% trabajaban en agricultura y ganadería. Ahora en España solo el 6% trabaja en la agricultura, pero producen más que aquel 60%. Y España se ha tenido que reconvertir para acoger a este 50% de personas más que ya no son agricultores. Y Marruecos está haciendo ahora ese proceso. Con lo cual, diríamos, por un lado hay paro y emigración, y por otro lado no paran de abrirse hoteles, de instalarse industrias. Uno diría, pero hay trabajo para todos. No, porque hay muchos que tienen que dejar el campo. Y hay luego un factor que yo llamo psicológico que se tiene muy poco en cuenta. Un joven marroquí, ¿dónde puede ir? A la derecha tiene Argelia, que tiene relaciones diplomáticas rotas, fronteras cerradas desde hace 30 años, un foso que no se lo salta un galgo, no se puede ir. A la izquierda está el mar, pueden ir nadando si quieren hasta Canadá. Al sur está el desierto. Y al norte está Europa, completamente cerrada. Cerrada de una manera egoísta y insolidaria. Y entonces un joven marroquí en su país es un prisionero. Una cárcel que se llama Marruecos y no puede salir, no puede ir a ninguna parte. Cada día ve por televisión lo que pasa en Londres, en París, en Madrid, en Barcelona, en Italia, y él no puede ir a esos sitios. Y se sientan en Tánger frente al estrecho de Gibraltar y dicen, ¿y por qué ellos pueden pasar hacia aquí y yo no puedo pasar hacia allá? Un español con su pasaporte puede venir y entrar en Marruecos sin más trámite. Un marroquí no puede ir a España. Esto mucha gente no lo sabe en España. Se creen que se coge una patera porque sale más barato. No, pasar en patera cuesta 3.000, 4.000 euros. Coger un Ryanair y plantarse en Madrid cuesta 40 euros. Si van en patera es porque España y Europa en general no dan visas para entrar, porque impiden entrar, diríamos, legalmente. Es por eso. Entonces hay una migración de marroquíes que buscan mejores oportunidades, porque eso hay que decirlo también. El nivel económico es muy diferente. Mientras en España ahora se está proponiendo un salario mínimo de 1.100 o 1.200 euros.
Casi 1.200, sí.
En Marruecos es 300. Es verdad que la vida es más cara en España también, pero cuando un marroquí consigue trabajo en España, puede alimentar a su familia, a toda su familia que sigue en Marruecos. Y hay en este momento 400.000 marroquíes que están cotizando a la Seguridad Social Española y que están dando dinero para los pensionistas españoles como yo y como tantos otros. Eso es una falsa cosa que dicen algunas gentes, que a los inmigrantes se les da todo. Hay 400.000 marroquíes que cotizan a la Seguridad Social Española y gracias a ellos las pensiones de España no han entrado en tilte, en ruina completa. Entonces, por un lado, la emigración soluciona el problema de la falta de mano de obra en España y, por otro lado, soluciona muchos problemas de vivienda, de educación y de salud en Marruecos con el dinero abundante que ellos envían a su país, a su familia. Es verdad que es un país de migración.
Sí, es cierto. Y luego hay fenómenos también que muchas veces nosotros no llegamos a entender porque no vivimos en ese entorno ni pasamos las dificultades que ellos puedan tener, ¿no? El que, por ejemplo, haya familias que envíen a sus hijos menores y los envíen precisamente aquí hasta nosotros, ¿no?
Sí, eso es fruto de una ley, con buena intención. Europa, que es la reserva moral del mundo, resulta que decidió cerrar las fronteras. Pero en un ataque de generosidad y de solidaridad dijeron, bueno, a los menores los vamos a acoger. Si llegan, nos haremos cargo. Y a las mujeres embarazadas y con niños, pues no las vamos a expulsar así nomás, ¿no? Es decir, en un ataque de generosidad, de benevolencia, pusieron esta norma. Con buena voluntad. ¿Y cuál es el resultado? Antes, una familia senegalesa o marroquí enviaba a España al hijo de 23 años, joven, fuerte y decidido. Pero a este lo expulsan. Entonces ahora envían al de 14 años. Porque este se va a quedar. Si logra pasar, se queda y está mantenido gratuitamente, educado y formado hasta los 18 años. Y a los 18 años ya él se desarrollará o se espabilará para eso. Es decir, cómo una ley hecha con buena intención tiene unas consecuencias diabólicamente contrarias. Porque ahora los españoles dirán, ¿qué pasa? El año pasado solamente llegaron 3.000 menores a España y este año, después de esta ley, ya tenemos 5.000 a mitad de año. Claro, porque los menores te pueden quedar y los mayores no.
Sí, el gran problema, monseñor, es que muchas veces, luego ya desde aquí, una vez que se reciben, el problema es que hay quien nos mira como migrantes y no como lo que son menores, que son niños.
Y que son personas, todos.
Por supuesto,
los
claro.
Los menores y los mayores son personas. Una vez con el Papa íbamos hablando y salió la palabra migrante, y él decía, migrante es un adjetivo. Tenemos que decir lo que es el sustantivo, la persona. Es una persona en situación de migración. Lo de migrante puede cambiar y desaparecer, pero lo de persona queda. El sustantivo es la sustancia, lo importante. Lo importante es que es un ser humano, es una persona con todos los derechos humanos que nosotros aceptamos para la humanidad entera. Y lo de migrante es una circunstancia pasajera. Entonces, tenemos que verles a todos como personas y tratarles como personas y reconocerles los derechos. Que, por cierto, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que todos aceptamos y que España ha firmado y que nos consideramos defensores de esos derechos humanos, el artículo 13 consagra el derecho a la emigración, el derecho a residir en el propio país o en otro, a circular e instalarse donde cada uno quiera, a volver a su país o a quedarse en otro país diferente. Este es un derecho que 3 millones de españoles han utilizado para trabajar en Francia, en Alemania, en Italia o en Suiza, etcétera. Mi familia bastantes. Tenemos la memoria corta. Y si España es lo que es hoy, ha sido gracias en parte a estas remesas que enviaban los emigrantes españoles, hasta 3 millones, que tuvieron que volver ya en los años 70, una cosa así, cuando las cosas iban mejor en España y cuando Europa empezó a ayudarnos para desarrollarnos. Que si España es lo que es hoy, ha sido gracias a Europa, esto hay que reconocerlo. Y que ahora a España le toca ayudar a otros países para que puedan quedarse las personas en su país sin necesidad de emigrar. Hay un eslogan que es muy bueno, libres para partir, libres para quedar.
Pero hay mucha persona debe... Pero, monseñor, hay mucha hipocresía, y sobre todo en este mundo occidental, ¿no? Que nos creemos que estamos en una jaula de oro y lo que hacemos es externalizar nuestras fronteras lo más lejos posible.
Y yo creo que sí, es una realidad. Hay mucha hipocresía y mucha ceguera. Es decir, hay quien es hipócrita porque conoce la realidad y actúa como si no la conociese. Pero hay otros que no son hipócritas, es simplemente que no tienen los elementos para juzgar, no tienen la información, les han comido el coco, han creído las cuatro fake news que corren sobre la inmigración en algunos medios de comunicación y en la calle, ¿no? Que los emigrantes se reciben todas las ayudas y los españoles ninguna, que vienen aquí para invadirnos. Todo eso son tonterías y es mentira, ¿eh? Entonces, tenemos que empezar a verles como personas y acercarnos a ellos y hablar con ellos. Cuando alguien habla con un musulmán, un cristiano de España, se acerca a un musulmán y habla con él y se hace, no digo amigo, pero conocido por lo menos, acaba diciendo, ay, pero si son como nosotros al final. Pues claro que son como nosotros. Son distintos, pero son seres humanos como nosotros y tienen defectos como nosotros y tienen cualidades y virtudes como nosotros. Así que menos hablar de los musulmanes y más hablar con los musulmanes. Porque hablando con ellos, encontrándose con ellos, teniendo relación directa cara a cara con ellos, te caen muchos prejuicios, muchas falsas imágenes y muchas falsas informaciones y noticias que corren por ahí.
Bueno, ya que lo menciona precisamente, ¿no? Esas fake news que con las que tenemos que combatir día sí, día también, además, aquí por desgracia, nos abruman, ¿no? Y resulta que se instala ahora mismo este mensaje, fundamentalmente desde la ultraderecha, tengo que decirlo porque es así realmente, ¿no? Esto del gran reemplazo y como que los musulmanes nos van a invadir prácticamente, es una, vamos, una falacia absoluta. Y el problema está aquí, ¿hay quien se lo cree, monseñor?
Así es, y que alguien ha dicho alguna vez, os vamos a invadir y conquistar a través del vientre de nuestras mujeres. Son tonterías. Ningún marroquí deja su país queriendo invadir España por el vientre de su mujer. Si ellos pudiesen quedarse en su tierra, se quedarían. Si van es porque encuentran mejores oportunidades en otra parte. Porque mi padre dejó Andalucía para ir a Cataluña, no porque quería invadir Cataluña a través del vientre de mi madre. Dejó Andalucía porque no había tierras para trabajar y para ganarse el pan de cada día. Y en Cataluña había trabajo. Y con esfuerzo y trabajo, mi familia se abrió paso y ahora mis sobrinos y mis sobrinos nietos son catalanes y muy contentos de serlo, sin dejar de querer a nuestro pueblo de Almería, que es Vélez Rubio, al que queremos muchísimo.
Mencionaba antes y decía que tenemos memoria corta, ¿no? Tenemos memoria de pez. No sé si los peces realmente la tienen tan escasa como la nuestra, pero sí que se nos olvida nuestro pasado, ¿no? Eso es terrible, además, lo que sucede. Porque no ocurre solamente entre nosotros, es que cualquier país europeo ha sucedido exactamente lo mismo, exactamente igual, ¿no?
Sí, esta es la realidad. La emigración es un fenómeno de siempre y de todas partes. Nos creemos que esto es una cosa de ahora de Europa, pero no. Yo soy paraguayo también, porque he vivido 18 años en Paraguay. Hay 1 millón de paraguayos en Buenos Aires y alrededores. Hay 1 millón de bolivianos en Argentina y son poblaciones pequeñas. De Venezuela, con el problema político, han salido 5 o 6 millones de personas que ahora están en España, que están en Chile, que están en Brasil, que están en Colombia, sobre todo, que son sus vecinos. ¿Y para qué hablar de los mexicanos y de los centroamericanos que van a Estados Unidos? Ya hay 50 millones en Estados Unidos que hablan español, porque vienen de estos países. O sea que, y lo mismo pasa en la India, con los países asiáticos, la migración es un fenómeno universal y de todos los tiempos. Y ¿cuántos millones de italianos fueron a Argentina entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial? 8 millones. Y eso fue la solución para Argentina, que se desarrolló, y para Italia, que no podía alimentar a esas personas. Es decir, que la migración no hay que verla como un problema.
No, desde
es
luego.
La solución a muchos problemas.
Desde luego que sí, ¿no? Aquí en principio también nosotros tenemos contemplado y las expectativas indican que la falta de nacimientos locales, de demografía, pues hará que tengan que venir otras personas, lógicamente, a cubrir, incluso podríamos hablar egoístamente, de los puestos de trabajo que nosotros no podemos satisfacer. Esa es una realidad también, ¿no?, que tenemos.
Ejemplo concreto. En Lepe, Huelva, se cultivan muchas fresas. Y cuando llega el momento de la recogida de fresas, se crean por 3 o 4 meses 17.000 puestos de trabajo. Como en España hay casi 3 millones de parados, yo pensaba que habría peleas para cubrir esos puestos. Yo pensaba que la gente cogería trenes, autobuses y coches para llegar allí y ganar, y tener uno de esos 17.000 puestos. Pues no, señor. Para cubrir esos 17.000 puestos se presentaron 900 españoles y tuvieron que ir a Marruecos a hacer venir 10.000 mujeres para recoger las fresas de Lepe, de Huelva. Es decir, que no es que vienen a quitarnos el trabajo, no es que vienen a quitarnos nada, vienen a aportar su fuerza de trabajo, a traer sangre nueva, a solucionar problemas que tiene el país de falta de mano de obra en ciertos sectores, en otros a lo mejor sobran.
Pues la verdad es que la situación, no sé si podríamos lanzar mensajes de esperanza, tal y como está el mundo tan convulso. Es verdad, por ejemplo, que acabamos de conocer, nada, ayer mismo el alto el fuego, precisamente que se va a producir, esperemos, en Oriente Próximo. Entonces, algunos signos de esperanzas parece que hay, ¿no?, a los que agarrarse.
Sí, justamente nosotros tenemos ese mensaje a dar al mundo entero. En Marruecos, cristianos y musulmanes vivimos en paz, vivimos en buena convivencia, en buen vecindaje, colaboramos en trabajar para construir un mundo mejor en la salud, en la educación, en las obras sociales, en los derechos humanos. Y eso lo decimos fuerte y alto porque no es una teoría, es una experiencia que vivimos en el día a día. Es posible vivir en amistad y colaborar cristianos y musulmanes y caminar juntos hacia la fraternidad, que es siempre la meta final. Y si aquí es posible, ¿por qué no será posible en España? ¿O por qué no será posible en la India, los hinduistas y otros? Es decir, que este es el mensaje de esperanza, que hay cosas positivas que se están viviendo ya y que pueden ser proclamadas en voz alta, que no todo es negativo, que no todo es guerra. Claro, lo que ocurre es que cuando alguien mata a otro, eso es noticia en la televisión, pero cuando alguien está dando vida calladamente a través de un trabajo social o de un médico o educativo a otras personas, eso no es noticia. Nosotros los periodistas, yo soy también periodista, sabemos eso, que hace más ruido un árbol que cae que un bosque que crece. El árbol que cae sale en las noticias porque ha hecho ruido, pero el millón de árboles que crecen en silencio, eso no merece la noticia televisiva, ¿no? Pues, bueno, pues ánimo. Yo creo que sí que hay motivos de esperanza.
Pues, Cardenal Cristóbal López Romero, arzobispo de Rabat, le agradecemos muchísimo que nos haya atendido y que haya compartido estos días con nosotros. Esperemos que vuelva pronto, que regrese pronto.
Si Dios quiere, inshallah. Buenos días a todos.
Egunon. Egunon, agur. Chao.